convocatoria era mediodía, pero no fueron pocas las que desde las 9 de la mañana comenzaron a acercarse a Plaza Baquedano. Sin anticipar la cantidad de mujeres que este año llegaría de todas las edades, de todas las comunas, por todos los motivos, se confirmaba la alta convocatoria del movimiento feminista.
Sentí la necesidad de venir.
Hoy, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que en Chile y en el mundo ha servido en los últimos años para demostrar la fuerza de las demandas por mayor justicia e igualdad de género. Particularmente desde el año 2018, año en que para algunos se da inicio a una cuarta ola del movimiento feminista, las manifestaciones masivas y la amplificación de las demandas a través de las redes sociales y los medios de comunicación han convertido cada 8M en una fecha importante. Hoy centramos nuestra atención en un grupo de mujeres que vive una realidad particular y cuyas difíciles condiciones de vida no suelen estar en el foco. Las mujeres encarceladas. Más allá de las acciones que las hayan llevado a perder su libertad, y aunque representan menos del 8% del total de la población penal en Chile, se trata de personas que por su género enfrentan el encarcelamiento con particular rigor. La ONG Red de Acción Carcelaria, que trabaja por los derechos de las mujeres presas, elaboró un informe de caracterización de la población penal femenina que evidencia la precariedad de este grupo. Entre otros datos, muestra que un 52,3% de ellas está condenada y un 47,7% está en prisión preventiva. Entre las condenadas, el 40,9% de ellas lo está por delitos contra la propiedad y un 47,4% por delitos de la ley de drogas. Además, el 82,2% de las mujeres encarceladas son madres. Para hablar de este informe y conocer más de la realidad de las mujeres privadas de libertad en el país, hoy conversamos con Antonella Oberti, directora de incidencia de la Red de Acción Carcelaria.
Hospital decía todo lo que tenían que hacer, no la pudieron reanimar. Y de aquí mismo, de enfermería, la sacaron para el hospital porque ya se la había muerto.
Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es viernes 8 de marzo.
La Red de Acción Carcelaria es una fundación que apoya a mujeres privadas de libertad y busca visibilizar las dañinas consecuencias que la cárcel tiene para las mujeres que pasan por ella, pero también para sus familias y sus comunidades. La red parte como fundación propiamente tal en 2020, cuando, producto de la pandemia, se restringen las encomiendas, que son los paquetes de ropa, comida, productos que las familias le llevan a sus familiares privados de libertad. Y con eso, en el fondo, se hace visible un problema que ya venía y que ya era importante hace tiempo, pero que se hizo urgente, que es que el Estado no entrega a las personas privadas de libertad artículos básicos de higiene personal. Y en el caso de las mujeres, en específico, el tema de los productos de gestión menstrual tampoco los hace disponibles. Entonces, eso se agudizó, como te contaba, con la pandemia, y por lo tanto nosotros decidimos empezar a llevar kits a las mujeres privadas de libertad que contuvieran productos de gestión menstrual, y desde ahí la red fue creciendo.
Estamos acá en el ingreso del Centro Penitenciario de Iquique. Venimos a entregar más de 190 kits de higiene y queremos agradecer profundamente a cada una de las personas que donó 1, 2, 3, 4 kits de higiene porque hicieron posible esta entrega. Ayer estuvimos en acto auspicio.
Al margen de este tema, que desde luego es muy relevante en términos, obviamente, de la calidad de vida, ¿no?, de la reclusa, ¿qué otras cosas crees tú que diferencian o que hacen de las mujeres privadas de libertad un grupo que requiere más atención o una atención distinta que la que tienen en general los reclusos de nuestro país?
Sí, es una muy buena pregunta, porque nosotras siempre solemos decir, ya me suena como casi lugar común, pero que no deja de ser cierto, que las mujeres privadas de libertad ingresan a un sistema penitenciario que está diseñado por y para hombres. Y eso es súper evidente, no solamente en la regulación, es decir, el reglamento de establecimientos penitenciarios tiene, no sé, 120 y tantos artículos y menciona a mujeres solamente en 2. Desde eso hasta las consecuencias en la vida práctica. Las cárceles, muchas, por ejemplo, tienen, los baños son letrinas en el piso, porque están están hechas para que hombres vayan al baño y no mujeres. Y espacios, por ejemplo, para la menstruación o la entrega de productos en el caso de menstruación. O espacio, por ejemplo, para las mujeres que maternan y viven con sus hijos e hijas menores de 2 años dentro de las cárceles. Tampoco hay espacios habilitados para eso. Entonces, es muy evidente, no solo en la normativa y en cómo se aplica la ley a nivel de tribunales, sino también en el día a día, en la cotidianidad en las cárceles, que este sistema no está pensado para el flujo de mujeres que hay hoy en día.
Y podemos decir que cuando una mujer, o desde luego muchas, digamos, no se puede hablar de la totalidad, pero hay muchas mujeres que no son solo las mujeres las que son privadas de libertad, al margen de los méritos que tenga ese proceso, ¿no? Pero son también su familia, ¿no?
Exacto. La prisionización femenina, y esto está muy documentado a nivel mundial, tiene un efecto que muchas veces no tiene el de los hombres privados de libertad, que es que el rol de las mujeres que cumplen por los roles de género asociados, digamos, en la sociedad, las mujeres, la mayoría de ellas, más del 80% son madres, y muchas de ellas eran las proveedoras principales y las cuidadoras principales de sus hijos e hijas antes de entrar a la cárcel. Y por lo tanto, el encarcelamiento de una mujer, como te mencionaba, tiene este efecto adicional, este impacto de magnitud hacia las familias, que muchas veces el encarcelamiento masculino no tiene, porque en el caso de los hombres generalmente hay una madre o una figura femenina que ejerce este rol o suple en caso de que el padre haya estado presente cuando el padre o el hombre se va preso. Esto no pasa en el caso de las mujeres. Muchas veces son niños que tienen que trasladarse incluso de ciudad, cambiarse de colegio, cambiarse de círculo completamente, porque la siguiente figura que puede cuidarlos o no vive cerca o no necesariamente vive en la misma casa. Entonces implica un desorden, un descalabro en la vida de las mujeres y de sus familias muy muy significativo.
Que el día de hoy nuestro bebé que saliera enfermo de resfriado sin tener el virus, el COVID-19, estaba en el ambiente que nos iban a quitar al otro bebé, que no iban a ser ingresados nuevamente. Están vulnerando el derecho de ser mamá. Nosotros estamos todas mal con esta situación, no hayamos qué hacer, queremos una solución como madre, pidiéndole al señor ministro que nos tome en cuenta, que vea la reacción.
Hablas, Antonella, de más del 80% de las mujeres privadas de libertad que son madres, 82,2%, entiendo según las cifras que ustedes manejan. ¿Sabemos cuántas de ellas viven con sus hijos? Es decir, ¿cuántos de los hijos son menores de 2 años?
Sí, efectivamente, estas cifras cambian mucho. Entonces, siempre es difícil tener acceso porque puede entrar, mientras hablamos, puede haber una audiencia de prisión preventiva en el que se está enviando a una mujer embarazada. Pero las cifras que maneja Gendarmería, a partir del programa Creciendo Juntos, que es el programa que monitorea estas unidades materno-infantiles donde viven las mujeres con sus hijos, nos señalan que hay 45 mujeres privadas de libertad, esto a diciembre del 2023, que están embarazadas, y un total de 112 lactantes viviendo con sus madres en privación de libertad. Es decir, el programa maneja una cifra siempre alrededor de entre los 150 y las 200 usuarios, considerando esto a las madres embarazadas o a las madres con hijos e hijas que están viviendo actualmente con sus niños adentro de la cárcel.
¿Cuáles son las condiciones en las que las mujeres embarazadas viven su gestación en las cárceles?
Lamentablemente, si bien en la teoría estas mujeres deberían estar en un espacio separado y tener atención, digamos, lo que dicen los tratados de derechos internacionales que Chile ha ratificado es que estas mujeres deberían tener acceso a salud y a controles obstétricos y a control y matrona, etcétera, tanto o con el mismo nivel de calidad y periodicidad como si estuvieran en el medio libre, esto lamentablemente no se cumple al interior de las cárceles. Muchas de estas mujeres, cuando no hay cupo, se privilegia en general a las mujeres que están con una guaguita para que vivan en el sector materno-infantil, que son estas unidades separadas, y por lo tanto muchas veces las embarazadas quedan con la población común, con la población general durante su periodo de gestación. No se les da acceso a atenciones, muchas veces ellas manifiestan tener algún dolor y se hace caso omiso de eso. Nosotras lamentablemente nos hemos enterado, el año pasado hubo un caso de una mujer en la cárcel de San Miguel que empezó con trabajo de parto en 25 de diciembre, en Navidad, entonces había muy poco personal, no alcanzó a ser trasladada a un hospital porque además no había carro y terminó teniendo su trabajo de parto y pariendo a su hijo en el pasillo de la cárcel. Y la semana pasada solamente nos enteramos a través del Comité para la Prevención de la Tortura que una mujer con 38 semanas de gestación y que había tenido ya problemas, había manifestado tener ciertos problemas, hipertensión si no me equivoco, era un embarazo de riesgo en el fondo, empezó con dolores y lamentablemente su hijo de 38 semanas nació sin signos vitales. Entonces son situaciones que ya alcanzan cierto nivel de sistematicidad, las vulneraciones que viven las mujeres que están en su periodo de gestación dentro de las cárceles. O sea, el acceso a la salud es paupérrimo en las cárceles chilenas.
¿Cómo son las condiciones luego para los lactantes que viven con sus madres privadas de libertad?
En general, las secciones materno-infantiles, como te decía, están separadas de la población penal, entonces tienen en general un poquito ambientación un poco menos hostil que la cárcel en general. Tienen, no sé, peluche, hay una sección de juguete, en un par hay salas cuna, entonces tienen como este ambiente un poquito más amigable para los niños. Sin embargo, y algo que nosotras siempre reforzamos, porque a veces pareciera ser como, bueno, pero vienen en unidades especiales, entonces, bueno, ya, ahí crecen. Por un lado, los niños y niñas siguen estando insertos en una lógica carcelaria. O sea, claro, en las mañanas se les levanta temprano y se les pasa cuenta. Los niños tienen que pedir que les abran la puerta, o sea, las mamás con los niños. Entonces, esto a veces suena medio, puede incluso sonar medio irrisorio, pero muchas mamás no, se angustian porque dicen, la primera palabra de mi hijo va a ser cabo, porque eso es lo que más se usa. Uno lo que más escucha en la cárcel es cabo, la puerta, cabo, no sé qué, cabo, el rancho. Entonces, la primera palabra de mi hijo va a ser el cabo. Eso por un lado. Los accesos a controles de salud también son complejos, porque muchas veces permitir que las, por razones de seguridad, no se permite que las madres salgan con su hijo, entonces a los controles de niños sanos los lleva un gendarme al niño, y la mamá no está permitido que la mamá vaya, que lo acompañe. Entonces todo lo que, la situación de salud es como a través del gendarme, que, y por último, y yo creo que quizás lo más traumático es el momento del egreso, cuando este niño, claro, o niña cumple los 2 años y tiene que salir y separarse de su madre, con la que ha estado pegado y literalmente encerrado sus primeros 2 años de vida, y pasar a vivir en otro espacio, en otro contexto, con prácticamente nulo apoyo psicológico para la madre. Es muy, muy terrible como eso se da prácticamente todos los días en las cárceles.
Dentro de lo que cabe, igual estoy con él.
Pero es difícil, ¿no?
Sí.
Fueron estas madres, más otras reclusas, las que celebraron el Día de la Mamá en la cárcel de mujeres de Santiago el pasado viernes.
Y no existe en ese sentido, tú dices que hay prácticamente nulo apoyo psicológico para la madre, ¿no existe un periodo en ese sentido de transición o algún protocolo, procedimiento que esta situación, que ya es de por sí muy dramática, sea menos traumática, pensando no solamente en los niños, sino también en las propias madres?
Sí, efectivamente. Este programa que te mencionaba, que es el programa Creciendo Juntos, que es un programa de Gendarmería de Chile, que, digamos, estos son sus usuarios, las mujeres que están en esta sección, tienen duplas psicosociales por madres.
Ya. Yeah.
Entonces, efectivamente, una vez que desde que el niño ingresa a la cárcel, se empieza a hacer con el Tribunal de Familia una especie de estudio de redes de esta mujer para ver si es que hay alguien en la familia ampliada con el que el niño pueda quedarse una vez que salga. Y entonces, si es que se identifica a esa persona, se empieza a hacer una transición. El niño sale primero, se va por el día, luego se va por el fin de semana, etc. Lamentablemente hay veces que eso es difícil porque el padre, por ejemplo, también está privado de libertad, pasa mucho, o la familia, que también es un problema mucho en las mujeres, hay una especie de doble condena, una condena social, y por lo tanto han dejado de lado, le han dado la espalda a esta mujer que quedó privada de libertad, por lo tanto no quieren o no pueden recibir al niño, y entonces la opción que queda en esos casos es residencias de mejor niñez, residencias de protección. Y en esos casos es muy difícil hacer la transición de a poco porque simplemente no hay suficiente recurso humano para poder hacerlo. Y entonces siempre termina dependiendo un poco de si las duplas psicosociales dan abastos, cuántos usuarios hay, si es que la unidad materno-infantil está hasta el tope en su capacidad, o si es que hay pocas y entonces es más fácil que le presten más atención y la transición puede ser más fácil. Es súper poco protocolizado, sistemático de alguna forma. Queda un poco a la arbitrariedad del recinto.
Querido Papa Francisco, en este gimnasio somos un poco más de 400 mujeres, pero hoy estas mujeres representan aquí, junto a usted, los casi 50.000 hombres y mujeres pobres y vulnerables privados de libertad. Digo pobres, Santo Padre, porque lamentablemente en Chile se encarcela la pobreza.
Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, conversamos con Antonella Oberti, directora de incidencia de la ONG Red de Acción Carcelaria, sobre la realidad de las mujeres privadas de libertad en Chile. Hay un dato entre los que ustedes manejan, Antonella, que me llama la atención, que dice que un 52,3% de las mujeres privadas de libertad está condenada y un 47,7% está imputada. Estamos hablando de un porcentaje que está en prisión preventiva, es decir, ni siquiera condenada, y sin embargo sufriendo los rigores, insisto, más allá de cuán ajustado a la ley esté la situación, digamos, delictual de esa persona, ¿no? Pero estamos hablando de un porcentaje bastante alto de mujeres en prisión preventiva con todos estos factores agravantes y factores más sensibles que hemos venido describiendo.
Sí, esa cifra a nosotras la verdad es que es muy alarmante y nos llama la atención que no sea un poco, que no genere un poco más de ruido, porque efectivamente la tasa de mujeres imputadas versus condenadas dentro del universo femenino es altísima la de imputadas, o sea, están casi mitad y mitad. Eso si uno lo compara con la tasa de la población masculina privada de libertad, la tasa que está en prisión preventiva es del 37%. Y eso es lo que en general, si uno mira el números de otros países, en eso generalmente oscila la población que está en imputada, o sea, que está en prisión preventiva o que tiene alguna medida cautelar de este tipo, ¿cierto? Es como un tercio, un poquito menos de un tercio. Pero el hecho de que sean mitad y mitad es gravísimo, sobre todo pensando en que las mujeres cometen delitos mucho menos violentos y generalmente asociados, no siempre, pero generalmente asociados a lo que se llama delitos de sustento, delitos de pobreza. Es decir, mujeres que son, por ejemplo, que trafican porque son cuidadoras, no tienen a nadie que le cuida a los niños y necesitan alguna forma de conseguir un ingreso y por lo tanto traficar les permite de alguna forma tener un ingreso estable, relativamente fácil y que les permite además trabajar desde la casa y por lo tanto ejercer las labores de cuidado y doméstica a la vez, compatibilizar esas dos cosas. Y generalmente, por lo mismo, son el último eslabón de las cadenas de narcotráfico. Las hay, no quiero generalizar, pero
sí, claro.
En general las mujeres que están en la cárcel y que uno se encuentra imputadas son mujeres que vendían papelillos en sus casas, a la gente de la cuadra, qué sé yo. Y entonces no estamos hablando de los grandes líderes de bandas de narcotráfico acá, sino de mujeres que recurren a esto como una medida un poco desesperada. No por justificarlo, sino por explicar el fenómeno y claro, por levantar la alerta de lo mismo, de que por qué hay tantas mujeres que no están por delitos graves, que, o sea, que razonablemente no son un peligro para la sociedad, que no implican un peligro de fuga, están en prisión preventiva. O sea, hay una facilidad y una ligereza con la que se concede la prisión preventiva que a nosotras nos sorprende que no se mire con más cautela.
Antonella, en el último tiempo, sobre todo, el tema del crimen organizado, la acción de bandas internacionales, la acción de inmigrantes relacionados con justamente estas actividades delictuales ha estado evidentemente sobre la mesa, ha sido tema de discusión y dentro de eso se ha discutido también cómo hay bandas que operan desde las cárceles. Obviamente se habla de las cárceles de hombres, tal como tú decías en el resto en general de cómo se habla y cómo se aborda el fenómeno carcelario en nuestro país. Te quería preguntar si algunas de esas dinámicas, de esos fenómenos, se han dado también en tu conocimiento en las cárceles de mujeres.
Hasta nuestro conocimiento en la Fundación, no. El crimen organizado es un tema muy complejo, y que tiene redes que como Fundación al menos no acabamos de comprender en su totalidad. Uh-huh. Sí, lo que a nosotras nos preocupa un poco es que este discurso del crimen organizado, que sabemos que está instalado y entendemos que es un tema de preocupación y grave y que tiene que abordarse, sí puede, o sí se corre el riesgo un poco de que cuando se instala como una verdad absoluta se caigan soluciones punitivas muy facilistas. Uh-huh. Estoy pensando en particular en, por ejemplo, en una ley que salió hace tiempo, que estaba dentro de la agenda de seguridad que promovió el gobierno y que tipifica como un delito que las personas tengan celulares al interior de las cárceles o elementos tecnológicos, me parece que habla la ley. Eso es súper grave que se apruebe como solución facilista por dos cosas. Porque las cárceles va a seguir habiendo celulares en el sentido de que no se ataca directamente a la causa de cómo están ingresando los celulares a las cárceles. Uh-huh. Eso por un lado. Y por otro, tampoco se abarca esto, como en muchas otras leyes, con una perspectiva de género, en el sentido de que las mujeres que están en la cárcel utilizan celulares y tienen celulares, eso es un secreto a voces, y que lo usan principalmente para comunicarse con sus hijos e hijas y seguir ejerciendo en la medida de lo posible el rol de madres desde adentro de las cárceles. Desde te levantaste, ya partiste al colegio, acuérdate de ducharte, hiciste las tareas. Eso el celular se los permite y el teléfono que dispone la cárcel, que en general o no funcionan o tienen acceso demasiado limitado, no les permite. Entonces, efectivamente, nosotros sabemos que hay bandas que operan desde dentro de las cárceles, sabemos que hay muchas cosas que la cárcel agudiza, pero nos parece que el abordaje a veces desde estas soluciones medio simplistas puede generar más daño que soluciones al problema de fondo.
Una reclusa del Centro Penitenciario Femenino transmitió en vivo a través de Facebook junto a otras internas la situación que es investigada por
Claro, relaciono eso, Antonella, con el dato de que durante el 2023 el número de mujeres privadas de libertad alcanzó su cifra más alta en 10 años. Considerando lo que mencionas respecto de los temas que están sobre la mesa, los temas que han dominado la agenda, los temas de la crisis de seguridad, de la preocupación por las bandas de narcotráfico y de crimen organizado, etcétera. Para ustedes como fundación, ¿es más difícil hacer su labor, comunicar lo que están haciendo, conseguir apoyos en un ambiente como este?
Qué buena pregunta. Yo diría que Que sí y no. No en el sentido de que la temática de las mujeres y en particular la temática de la maternidad y los niños y niñas sigue generando, o quizás es mi percepción, pero sí genera una empatía en general en la gente y en las audiencias a las que nos dirigimos, que cala más que cuando uno habla de repente de hombres privados de libertad, por ejemplo. Yo creo que esa distinción con las mujeres hace en esta línea nuestro trabajo un poco más fácil, de que hay cierta mayor empatía, de que sí entienden que son madres, de que son delitos menores, no violentos, etcétera. Pero sí lo ha hecho más difícil en el sentido de que toda esta agenda de seguridad y esta percepción de la delincuencia desatada que se ha instalado, que es cierta, digo, que la percepción, digamos, de hablar de inseguridad constantemente y de la delincuencia como esta sensación de nos invaden, ha hecho que, sobre todo en las autoridades, es más difícil calar por dos razones. Una, porque se ha hecho aún más impopular hablar de cárcel y hablar de otorgar beneficios y de penas que se cumplan en el medio libre o penas que se cumplan en libertad, como las tubilleras, la libertad vigilada. Se hace aún más impopular que alguien abogue por eso. Y dos, porque se ha entrado en un frenesí legislativo que a nosotras nos preocupa muchísimo. O sea, una facilidad con la que se aprueban leyes que aumentan las penas, que reducen o que aumentan los requisitos para postular a la libertad condicional o que inventan nuevos delitos por los que hay más pena. Y entonces se empieza a generar no solamente una discordancia dentro del sistema penal, que este artículo ya no tiene sentido con lo que dice este otro y se les olvidó derogarlo porque la ley pasó en una semana, sino que además está generando una sobrepoblación en las cárceles que a nosotras nos hace temer mucho que se produzca una nueva catástrofe como la que fue en el incendio de San Miguel en 2010, porque estamos en esos niveles de hacinamiento. Entonces esto de no ponderar el efecto que puede tener o el impacto que puede tener esta ley, que no es solamente un número aumentar una pena, sino que menos gente que sale, más gente que entra, menos recambio dentro de las cárceles, ha hecho mucho más difícil el trabajo de abogar por los derechos de las personas privadas de libertad y de las mujeres en particular.
¿Han tenido oportunidad ustedes de manifestar su opinión, de transmitir su experiencia a, por ejemplo, los legisladores?
Sí, nosotros tenemos bastante relación con el Poder Legislativo. Hemos ido un par de veces al Congreso a exponer y hemos tenido otras reuniones también por lobby con legisladores. Y de nuevo, la recepción es buena, o sea, entienden el problema. Yo siento que sea una dicotomía bien particular. En general, yo diría que las autoridades y la gente en general entiende que la delincuencia tiene raíces profundas, que son complejas, que requieren inversión a largo plazo, pero al momento de responder a la delincuencia, al problema de la inseguridad, siempre es la cárcel, como una receta mágica. Entonces, esa paradoja hace que, claro, que la recepción cuando estamos ahí en la reunión sea buena y sí, no sé, yo entiendo, es un temazo, claro, las mujeres, chuta, las toallitas, pero al momento de responder a este frenesí de la inseguridad y de los asaltos y los portonazos, es siempre, ya, más cárcel, más cárcel, más cárcel. Pese a que está demostrado, y yo me temo que incluso las autoridades muchas veces lo saben, está demostrado que la cárcel es ineficiente e ineficaz. Entonces, me temo que es porque nadie quiere jugársela con una solución que no va a tener efectos visibles en por lo menos 15 años, que es prevenir, es invertir en reinserción. Entonces, eso hace complejo esa llegada, pero la relación está.
Antonella Oberti, muchísimas gracias por esta conversación con Crónica Estéreo.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Crónica Estéreo es un podcast original de La Tercera. La edición y conducción es de quien les habla, Francisco Aravena. El diseño y postproducción de sonido son de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Say Again, de Citadel. Escucha todos nuestros episodios en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast y en latercera.com. Nos encontramos el lunes en una nueva entrega de Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.